vamos a tomarnos un café. Coucar Bus Gran, buenos días.
Buenos hola, días. Hola.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, Sánchez ha recibido a Edmundo González un poco así de visita de jubilado a los jardines de Moncloa, pero Maduro se piensa si romper relaciones con España.
Sobre la visita del reconocido por el Congreso como ganador de las elecciones en Venezuela, todos los diarios destacan eso que decías, Carlos, el perfil bajo del acto. Así titula su información ABC, que incide en el secretismo que rodeó todo. En este sentido, escribe El Mundo en su editorial que Moncloa se esforzó por no tratar a González con el protocolo adecuado. No se convocó a la prensa, no hubo comparecencia oficial y no se mandó ninguna foto de la reunión en el interior. Además, Sánchez apareció sin corbata y sin la presencia del ministro de Exteriores. Equilibrismos, dice El Mundo, justo cuando Venezuela amenaza con romper relaciones. De hecho, como comentabas también, Carlos, esta madrugada ha citado al embajador español por unas declaraciones de la ministra Robles. Sobre este asunto, el gobierno ya se encargó ayer de asegurar que los intereses económicos de las más de 120 empresas españolas que operan en Venezuela están garantizados, aunque según vemos en El Economista, el que más perdería sería en este caso el régimen chavista. Somos su mayor tercer cliente para exportar, pero ellos ocupan el puesto 70 en la lista de países de los que importamos.
Bueno, esto de llamar a consultas al embajador en Caracas, no tenemos embajador en Argentina, por ejemplo, porque se enfadó mucho el nene con el señor Milei. ¿Nos tomamos en serio la amenaza de Maduro, Jorge Bustos?
Pues no sé qué puede pasar, porque ese régimen está en agonía y cuando los tiranos agonizan se vuelven más locos y más crueles y no sé qué puede pasar. Tiene más que perder Venezuela con esa ruptura de relaciones comerciales, pero en fin, respecto de la relación, de la reunión, yo sospecho que fue una reunión incómoda por ambas partes. Yo creo que, claro, Sánchez tenía que recibir al presidente del país anfitrión del exiliado probablemente más famoso del mundo y tenía que visitarle, pero tampoco podía ir con la cara demasiado alta porque acaba el día anterior de ordenar que se votara en contra de su reconocimiento como presidente electo y porque no quiere desairar a Zapatero, que es el enorme elefante en la habitación en todo esto, es el que está detrás de todo esto, de la política exterior del gobierno. Y Edmundo González, claro, es que sabía que se había votado en contra de su reconocimiento el día anterior, pues también tenía que agradecer al presidente del gobierno que le hubieran asilado, pero claro, tampoco estaba muy cómodo con alguien que da la orden de no reconocerle. Entonces, fue una reunión efectivamente de perfil muy bajo, en donde Sánchez intenta un equilibrio imposible, porque no se puede estar con Maduro y con Edmundo a la vez. O sea, llega el momento de decantarse y el momento sobre todo va a llegar cuando la semana que viene la Eurocámara vote seguramente a favor del reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Y ojo, y lo digo ya, en esa votación, a ver qué vota el grupo socialista, los socialistas españoles, porque los socialistas alemanes o los nórdicos van a votar que sí. Van a votar, por supuesto, van a votar al reconocimiento, como haría cualquier persona decente, de izquierda o de derecha. Va a votar el reconocimiento de Edmundo González. ¿Qué va a decir entonces? ¿Va a hacer el papelón el grupo socialista español en Europa de votar en contra de ese reconocimiento solamente para no desairar a Zapatero? ¿O para quién? Claro, ¿qué le debe? Es que esta es la gran pregunta. ¿Qué le debe el sanchismo a las relaciones subterráneas con el régimen de Maduro? ¿Qué pasó el día de Delci? ¿Dónde está Zapatero? En fin, esta es la pregunta que sobrevuela toda esta anomalía y esta incomodidad que los voceros del sanchismo dicen que no, que es para preservar los puentes con la dictadura y ayudar así mejor a la negociación. No es por eso. Es porque hay algo que impide al PSOE comportarse como un partido decente respecto del régimen represor de Venezuela.
María del Carmen de Cas.
Bueno, yo por poner algunos matices, vamos a ver, a mí que el gobierno tuviera un papel de perfil bajo, si nos creemos esto de que están mediando y que hay una mediación en curso para conseguir una transición pacífica en Venezuela, bueno, pues me parecería hasta bien. Es decir, porque el fin, sobre todo si se consigue, al final, si Maduro se consiguiera que Maduro se fuera, pues mira, por eso bien vale todos los esfuerzos e incluso pues todos los esfuerzos por estar callado y entender las cosas. Pero claro, vemos lo que ha pasado esta noche. Entonces, en vez de una respuesta templada, resulta que el régimen de Maduro, lejos de dar muestras de querer negociar, de querer avenirse a un acuerdo, lo que hace es amagar, corromper relaciones con España, cuya tibieza estamos criticando. Por lo tanto, no veo yo que este silencio esté ayudando a los demócratas venezolanos. Esto es lo que a mí más me parece. En fin, a partir de ahí, pues la entrevista, pues está bien. No ha sido lo protocolario, no ha sido lo que nos gustaría a mucha gente, que nos gustaría que reconocieran a Edmundo González como el presidente electo, pero le ha recibido en las instalaciones oficiales, en Moncloa. Es cierto que no con un perfil oficial, pero le ha recibido, y eso es un gesto de apoyo, aunque nos parezca escaso, pero es un gesto de apoyo, y creo que el propio Edmundo González Urrutia lo ha valorado. Creo que va a seguir la ronda y que se va a entrevistar con el presidente González y con el presidente Rajoy, probablemente con el presidente Aznar. Es decir, ahora, lo importante es cómo conseguimos que Maduro se vaya. Y poniendo paños calientes no parece. O sea, afortunadamente en la ONU ahora 49 países han denunciado el pucherazo que se ha producido en Venezuela. Estados Unidos, a pesar de la campaña electoral, está aumentando las sanciones contra el régimen. Y los países que se dicen democráticos, entre los que nos encontramos, y Europa, que presume de ser el faro de la democracia en el mundo, no puede estar templando gaitas con un régimen que es evidente que no quiere que se templen gaitas con ellos, ¿no?
¿Y María del Pilar?
No sé, yo no lo veo así. A mí me parece, Carmen, que aquí lo relevante es que Sánchez se ha puesto al servicio de Maduro y le ha hecho un favor. ¿Y por qué le ha hecho un favor? Bueno, porque ha sacado al ganador virtual de las elecciones y no ha reconocido su victoria. Y entonces hay que preguntarse por qué. ¿Por qué hace estas cosas Sánchez, ¿no? ¿Qué le debe Sánchez a Maduro, o qué sabe Maduro de Sánchez o de Zapatero, del entorno, para que pasen estas cosas sin inmutarse, ¿no? Eso que describía Bustos como un paripé, ¿no? Y a mí lo de los exabruptos de ayer del Jorge Rodríguez este, yo creo que es para consumo interno del régimen. Por supuesto, las empresas españolas que están allí, que las más grandes son Repsol y Iberia, están perfectamente tranquilas, y las pequeñitas, entre las que se incluye la empresa de las hijas de Zapatero, están también perfectamente tranquilas.
Bueno, vamos a ver. Más asuntos. Álvaro Sánchez pide ir en bici y enfada además a Bruselas por sus guiños al coche eléctrico chino.
Sí, porque mientras el gobierno intenta, según El País, mantener lazos con PNV y Junts después de las últimas derrotas en el Congreso, Sánchez va marcando agenda propia, aunque sea sin legislar. Además de gastarse 40 millones para fomentar el uso de la bici, que deje de ser un símbolo en progre, por cierto, menos de lo que cuesta la ley, la que sigue sin aprobarse, el presidente también ha enfadado a Bruselas con su viaje a China y su crítica a los aranceles europeos a los coches eléctricos del gigante asiático. Leemos en El Mundo que este volantazo de Sánchez ha causado malestar en el seno comunitario al considerar que debilita la posición negociadora con Pekín. A veces apuesta también por esa idea y detalla que, a pesar de que la versión oficial de la comisión es no comentar gestiones de dirigentes, varios funcionarios en privado reconocen que lo que hizo Sánchez no tiene precedentes. Precisamente sobre este asunto, y en este periódico que escribes hoy, Herrera, en Tu Burladero, sobre Pedro Sánchez y su costumbre de decir en cada auditorio lo que gusta oír. En Pekín habla de su interés de acabar con esos aranceles, que es lo contrario que seguramente va a decir en Europa. Veremos cómo acaba lo que calificas, Carlos, de cuento chino.
Bueno, seguro que ahora llega a Bruselas y dice que no hay que quitar los aranceles, sino que hay que subir.
Tiene que ser horrible, ¿no? Debe de llevar una agenda que diga, aquí digo esto, aquí lo contrario, que no me pillen. O sea, yo entiendo que tenga 900 asesores, porque claro, en cada sitio tiene que decir una cosa distinta.
Es muy difícil para sus palmeros, sobre todo, ¿no? Porque les pillan, está defendiendo una posición el palmero ahí, afanosamente, en el periódico que sea o en la tertulia que sea, y esa misma tarde cambia de opinión y tiene que defender lo contrario al día siguiente. Entonces queda en una posición muy desairada, ¿verdad? El sanchista, el vocero sanchista, es una profesión de riesgo. Pero le ha cogido gusto Sánchez al separatismo, dentro de nuestras fronteras y fuera, respecto de Cataluña, rompiendo la igualdad y tratando de forma bilateral a Cataluña como si fuera un Estado. Y respecto de fuera, desmarcándose de la posición común de la Unión Europea para iniciar una relación bilateral con China. Dice, no, es que quiere proteger el porcino. Ya, hombre, pero eso no lo puedes hacer siendo la cuarta economía del euro y cuando toda Europa ha decidido imponer aranceles, porque también China los impone.
¿Incluido tú?
Claro, y también China los impone, claro, incluida España. Y entonces, ¿qué quieres? O sea, es un viaje puramente cosmético para no. Aquí tiene demasiados problemas, como no puede hacer política. El Parlamento le ha negado la mayoría para gobernar, pues se dedica a hacer promesas por ahí y, bueno, pues ahora lo de la bici eléctrica, en fin, es una legislatura de gestos y de gestos divisivos, de gestos separatistas en su amplio sentido, ¿no?
Yo creo que aquí hay, en este episodio chino, está la misma mano que está detrás de lo que hemos estado hablando antes de Venezuela, que es la figura del expresidente Rodríguez Zapatero. O sea, es el mismo inspirador que está ahí, que tiene sus contactos. Zapatero es el que ha puesto en contacto y es uno de los que ha fomentado los lazos entre China y el Grupo de Puebla, y también está detrás de esto. Hombre, ¿qué es lo que sucede? Hace unos días estábamos hablando del informe Draghi y decía Draghi, oiga, aquí lo fundamental es que Europa o se une de verdad o acaba siendo irrelevante en el mundo. Bueno, pues entonces tienes la Comisión Europea, que tiene una propuesta común apoyada por España, que puede ser discutible o no. Yo estoy en contra de las guerras comerciales, pero bueno, eso es una discusión teórica. Pero se ha acordado que vamos a poner aranceles, o al menos que vamos a amenazar a China con ponerle aranceles. Bueno, lo que no puede ser es que la Unión Europea diga eso y que luego vayan los presidentes de los 27 países europeos a China a decir todo lo contrario, porque hacemos todos el ridículo. Entonces, ¿cómo vas a ser un actor internacional creíble cuando ese es el comportamiento? Pues normal, yo creo que en Bruselas lógicamente ha tenido que sentar mal, y no me parece que haya sido un buen momento para hacerlo, precisamente cuando se está negociando el reparto de las carteras de la próxima Comisión Europea, y ahí se juega, entre otras cosas, el futuro de Teresa Rivera.
Pero fíjate qué oportunidad extraordinaria perdida de preguntarle al presidente de China, por ejemplo, cuáles son los derechos laborales de los trabajadores del sector de la automoción en China versus los europeos, ¿no? Cosas así,
sin duda.
Que es lo que pagan las empresas.
Oye, ¿vais a hacer caso a este hombre y convertiros en bicicleteros?
Pero o sea, yo voy a decir una cosa muy rápida. ¿De verdad, con los impuestos nuestros, el Ministerio de Transportes puede pagar una campaña de publicidad en contra de una empresa privada que no ha hecho nada?
Vamos a ver, que esto es un señuelo ideológico. Él intenta, ¿perdona?, ideologizar la bici. O sea, ahora la bici es de progres, el coche de fachas, en fin, él busca cosas que puedan dividir a los españoles. Pues es el máximo común divisor, su política consiste en dividir. Como no puede unir, como no tiene una mayoría, ni social ni parlamentaria, pues se dedica a lanzar estos señuelos para que la gente se enzarce en las redes y tal. Pero vamos a ver, no sé, la red de bicis de Madrid está en máximos históricos, de Bicimad.
Pero esas son cosas que hacen los concejales, no está para claro, eso el presidente del gobierno,
sí,
son
pero
los
él
concejales.
Él ha encontrado
aquí
una
Borja
beta.
Caravante, pues estas cosas, pues vale, pero claro, es que esto lo hacen los responsables municipales, que estés en.
Pero él ha encontrado una nueva causa a la que llama oscurantismo climático, para confrontar con los gobiernos territoriales del Partido Popular. Pues ahora irá por allí y dentro de unas semanas se olvidará de esto, no se pondrá a arreglar los trenes de cercanías, por supuesto, sino que se irá pues a la memoria histórica, el francomodín, pues habrá que sacar el francomodín. Después irá a chocar con la Iglesia, buscará algo para también. O sea, su objetivo es dividir sistemáticamente y que en el ruido nadie le pida cuentas de la gestión. Porque no puedo
no lo sé, pero es la segunda vez que lo presentan. Ábalos presentó el plan de la bicicleta en junio del 2021 y yo repito, ¿qué ha hecho Lamborghini a este gobierno para que con mis impuestos paguen una campaña de publicidad en contra de una empresa privada?
Bueno, en contra o
a favor. A lo mejor se venden más Lamborghini.
Sí, seguro.